Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Hola, hola, mis consentidos, ¿cómo están? ¿Qué tal estuvo esta semana? Mi consentido, esto es importante. ¿Te estás haciendo consciente de los vínculos en los que eres compañero de ruta? Y cuéntame, mi consentido, ¿ya aplicaste el 2x1 que nos otorgó la licenciada Liliana Sinardi Anguío? Recuerden entrar a la página www.quantechlatinoamerica.com.ar y dense la oportunidad de conocer estas maravillosas herramientas cuánticas llamadas memoria celular y método cuántico, herramientas que te cambiarán para bien la vida. Y bien, mis consentidos, el día de hoy hablaremos de herramientas que nos ayudarán a crear un botiquín de primeros auxilios bio-psico-emocional para ocupar en momentos de crisis. Y como ejercicio para entrar en materia, me gustaría que hagas llegar al WhatsApp que aparece en pantalla algunas situaciones vividas que causaron crisis en tu vida y en la de tu familia. Eventos donde jamás volvió a ser nada igual. Y mira, mi consentido, este ejercicio es muy, en verdad, muy saludable para que lo empieces a aplicar de vez en vez de manera personal y con la familia. Pues como tu compañero de ruta, te comento que es en los momentos de oscuridad, en los momentos en los que la vida aprieta, donde al observarlos como si estuviéramos viendo una película o admirando un cuadro, que al ponerles atención sin juicio, sin emociones, es ahí donde se está comunicando nuestro sabio interior. Es ahí, mi consentido, donde está la maestría de cada situación en cada situación apremiante. Por ello, la invitación de hoy es ponle atención a los eventos de oscuridad. Busca traspasar el caos de las crisis. Pues cuando logras transitar estas experiencias con ojo de observador, cuando logras ponerle luz, es cuando empiezas a desvanecer el caos para dar paso a la sabiduría interior. Ahora, como parte de este ejercicio, reflexiona, mi consentido. ¿Qué consejo le darías a tu yo que transitó cada una de esas crisis? ¿Qué le invitarías a ser diferente a tu yo del pasado? Y ya que tengas el qué harías diferente, ahora díselo al espejo, desde el amor. Platica con tu yo del pasado. Dile como si estuvieras frente a ese yo del pasado. Haz esto, haz aquello y prepárate para una actualización interior, pues esto es una herramienta cuántica. Mi consentido, esto lo planteo pues como tu compañero de ruta, siempre te voy a invitar a que te autoobserves, pues la única manera de hacerte consciente es la única manera, perdón, de hacerte consciente, y la conciencia es la base para reinventar ahora ya desde un eslabón de mayor evolución. Y como hemos platicado en programas anteriores, la vida nos está obligando a reinventarnos, sí o sí. Pues todos aquí somos sobrevivientes de una pandemia, donde la vida no nos preguntó si queríamos atravesar esta crisis. Solo llegó y a muchos nos arrebató seres amados. Y a muchos otros les tocó transitar o les está tocando transitar por la enfermedad y obligadamente reinventar. Pues mi consentido, es primordial saber que la vida es y acontece sin sentimentalismo, sin emociones. Por ello, en estos tiempos que transitamos, es urgente conocer herramientas bio-psico-emocionales que nos permitan sacar el mayor provecho a toda situación de crisis que se nos presente. Por lo anterior es que hoy elegí a una invitada en verdad de lujo, que nos ayudará a comprender, descubrir y conocer herramientas que infinitamente nos acompañarán a elegir desde dónde transitar cualquier crisis o situación que apriete en la vida. Hoy nos acompaña una de mis maestras, cuya sabiduría y experiencia nos guiará a comprender lo siguiente: cómo enfrentar y superar una crisis, a saber a qué nos reta toda crisis, a conocer los pros y contras de toda crisis. También nos ayudará a conocer tipos de crisis en la familia, fases de las crisis, factores a considerar y cómo resolver positivamente cualquier crisis. Mis consentidos, reitero, hoy tengo el honor, el regalo de recibir con todo el amor y admiración a la maestra Blanca Isela Carrasco Loya, logoterapeuta y tanatóloga certificada, fundadora y directora del Instituto de Logoterapia y Tanatología, con sede en Ciudad Juárez, México. También fundadora y directora de Formación y Desarrollo Familiar AC, fundación que durante 20 años ha beneficiado a más de 80 mil familias. Blanca también es creadora del programa de formación para padres de familia Loret y es autora de 10 manuales en crianza positiva y resiliencia familiar, conferencista internacional y maestra del Instituto de Logoterapia y Tanatología. Mi consentido, por favor, apunta los siguientes datos de contacto. A Blanca la encuentras en la página www.institutodelogoterapia.org, en la página de Facebook Instituto de Logoterapia y Tanatología y en el celular WhatsApp más 52-656-33-91-004. Sin más, querida Blanca, gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un honor, un regalo inefable contar con tu presencia. Bienvenida, Blanca, por favor.
Muchas gracias, Carla. Pues muy contenta de estar colaborando en este el espacio tan interesante. Sí, efectivamente, vamos a hablar sobre las crisis. Fíjense que para la mayoría, bueno, no para la mayoría, pero para muchas personas, esta palabra crisis viene asociada como algo a una pérdida, pero algo que es de lamentarse. A veces decimos, estoy en crisis y estoy descompuesta, estoy fuera de mí, no sé qué hacer. Entonces, como que generalmente lo asociamos la crisis a un conflicto y a veces un conflicto que no tenemos las herramientas para enfrentarlos. Lo asociamos a algo desagradable, displacentero, a algo catastrófico muchas veces. Pero fíjate que la palabra crisis viene del griego, de este verbo griego que se llama krinen. Y este verbo, fíjate, no solamente tiene varios significados, pero me gustaría comentarte los significados que tiene en relación a esto que vamos a comentar. Este verbo, krinen, significa separar, significa discernir, significa decidir, elegir y resolver. Fíjate, qué tan diferente al concepto de crisis que muchos tenemos, como algo catastrófico, algo que no, lo peor que me puede pasar, estoy en crisis, decimos, ¿no? Pero es separar, discernir, ¿sí? Discernir, decidir, elegir, pero para resolver, ¿sí? Y bueno, esta crisis viene a darse, nosotros vamos atravesando por la vida diferentes momentos porque, como lo decías, vamos perdiendo cosas y a veces son cosas, estas pérdidas a veces son pérdidas muy significativas para nosotros. Sabemos que desde que nacemos hasta que morimos, pues la vida es cambio, es evolución, es desarrollo, y vamos ganando unas cosas y vamos perdiendo otras. Y muchas veces, ante estas pérdidas, sobre todo si son pérdidas, tú acabas de mencionar en esta pandemia, ¿verdad?, que vivimos, inclusive pérdidas de seres queridos, incertidumbre a la que nos enfrentamos, este miedo incluso, ¿verdad?, que nos llevó a esta paranoia también, ¿verdad?, de esta situación, pues que no esperábamos, ¿verdad?, y que la vida nos puso. En la logoterapia le llamamos situaciones límite, ¿verdad? Muchas veces algunos vivieron la pandemia como una situación límite, es decir, una situación que rebasó el sufrimiento, ¿verdad?, que rebasó nuestra razón para poder enfrentarnos cuando perdemos un hijo, cuando perdemos, por ejemplo, el trabajo, la salud. Bueno, todas estas pérdidas vienen acompañadas de cambios que tenemos que hacer, ¿verdad? Y que justamente si encontramos el significado adecuado de la crisis es resolver, ¿verdad?, decidir para resolver. ¿Por qué? Porque la crisis nos va a llevar siempre a un cambio, ¿sí? Son estos procesos temporales que se dan de transición entre el conflicto o el problema que se está enfrentando y el equilibrio al que se quiere llegar. Entonces, la crisis se da en este espacio, conflicto y finalmente el equilibrio, ¿verdad?, que es a lo que buscamos. Este espacio es lo que se llama, en lo que llamamos crisis. Así que la crisis podríamos decir que es momentos de cambio, tiempo en que muchas de las cosas que considerábamos seguras ya no las tenemos, o inclusive cambio de viejas estructuras que teníamos por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, una crisis cuando la relación amorosa, ¿verdad?, se desmorona, se desbarata. Crisis en las relaciones familiares, crisis, por ejemplo, en un divorcio donde una vieja estructura que ya teníamos contemplada, pues se tendrá que modificar, ¿verdad?, para irnos adaptando a algo nuevo, ¿no? Y durante este tiempo es lo que llamamos crisis. Y fíjate que muchas veces sucede que cuando transitamos por la crisis, cuando resolvemos la crisis y nos adaptamos a un nuevo cambio, a veces estos cambios son mejores. No sé si te ha tocado alguna de tus amigas, algunos conocidos que pues hubo un problema económico. Ahorita con la pandemia, pues mucha gente se quedó sin trabajo y a veces pues nos lamentamos, obviamente, porque es una pérdida significativa y tenemos que vivir pues un proceso de duelo, ¿verdad? Porque es, uh-huh, es significativo. Y nos lamentamos por esta pérdida de trabajo, nos gana la incertidumbre, el miedo, la inseguridad, qué voy a hacer, cómo voy a sacar adelante a mi familia, etcétera, que son situaciones muy, muy normales y es lo que se debe presentar cuando perdemos algo que es significativo, ¿no? Este inclusive reclamo ante la vida, ¿verdad? ¿Por qué me tocó a mí? Hablando, por ejemplo, de un despido de un trabajo. Y sin embargo, 9, en la tanatología hablamos de que estas pérdidas nos mueven a un caos creativo, porque ya no tengo esa seguridad que tenía, esa estructura estable que tenía, ya no la tengo, ¿verdad? Porque vino una necesidad de cambio. Y entonces este cambio, este caos creativo, inclusive me permite desarrollar fortalezas, habilidades y capacidades que no conocía, ¿sí? Es decir, me fue creativo, inventé cosas diferentes, me arriesgué a hacer cosas que nunca antes había hecho y que resulta que pues fueron mejores, ¿verdad?, que las que la situación como la que tenía antes. Entonces, es eso, ir esta etapa de adaptabilidad para dejar una vieja estructura y poder reacomodarme, adaptarme a una nueva, incluso siendo mejor. Ese es el reto. Uh-huh. Ese es el reto. A fin de cuentas, esa es la resolución positiva de una crisis, una transformación positiva, que en otro lenguaje también le llamamos resiliencia, ¿verdad? Una transformación positiva ante una adversidad. Y a veces esta adversidad, pues no es fácil de enfrentar, ¿verdad? Pero el ser humano tiene recursos, tú lo has dicho, ¿verdad? Tenemos conciencia y tenemos muchos recursos ahí para poder enfrentar cualquier adversidad en la vida, ¿sí? Cualquier crisis. Pero vamos a ver cómo podemos hacerle, ¿verdad? También no se trata de vencer la crisis, sino de convertirla en nuestra aliada, ¿sí? Para aprender de ella, ¿sí? Y para salir más fortalecidos, con mayores recursos, ¿sí? Con mayor seguridad de nosotros. Dicen que, como dice el hierro, ¿no? Entre más pasa por la lumbre, ¿verdad? Más se forja, ¿verdad? Y adquiere mayor dureza, ¿verdad? Así es igualmente nosotros, ¿verdad? Entonces, la crisis nos va a poner un desafío, ¿sí? El desafío es justamente no evadirla, no ignorarla, ¿sí? No quedarme metido en la victimización por aquel conflicto y aquel problema, como decimos, lamerme las heridas y estar lamentando, de verdad, porque me pasó a mí, porque incluso la muerte de nuestros seres queridos, incluso una enfermedad, Carla, ¿sí? ¿Cuántas veces de repente pues nos dan un diagnóstico que no esperábamos, ¿verdad? Y que tenemos que enfrentarlo, ¿verdad? Porque no, pues no hay de otra, o la enfrentamos, ¿verdad?, y la superamos, la transformamos, o nos quedamos llorando, ¿sí?, y victimizándonos o culpando a la vida por aquello que nos pasó. Entonces, la crisis nos desafía a enfrentarla y a hacer de forma creativa, sacar recursos, ¿sí?, para poder solucionarla, ¿sí? Por eso es un desafío. Pero ¿de qué dependerá que la crisis sea un desafío o no? De nuestra actitud ante esa crisis, ¿no? Porque desde mi libertad, y tú lo sabes, Carla, que has tomado logoterapia con nosotros, desde mi libertad todos los seres humanos tenemos una libertad que nadie puede tocar. Es nuestra libertad interior para decidir cómo voy a vivir esto que me está pasando, ¿sí? Esto que me está pasando. Muchas de las cosas que me pasan y que me pueden llevar a una crisis, es decir, a un conflicto que va a desembocar en una crisis, cuando no se soluciona a tiempo, el conflicto crece y crece y crece y entonces va a generar esta crisis, ¿no? Es como finalmente como un volcán, ¿verdad?, que está por dentro y que finalmente, bueno, pues va va a manifestarse, ¿verdad? Todo ese placer que está ahí. Entonces, nosotros tenemos una libertad para decidir cómo queremos vivir lo que nos está tocando. Muchas de las cosas que nos toca vivir las podemos evitar si nosotros cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de las expectativas que tenemos, ¿verdad? Decimos que cambio yo y cambia el mundo, ¿estás de acuerdo? Pero hay cosas que nos toca vivir que no dependen de mí, sino que son situaciones que me llegaron y que yo no las busqué ni las quise, como la muerte de un ser querido, como una enfermedad, como un cáncer, como una situación terminal, y que me tocó vivir y me tocó atravesar, y que ahora el reto es cómo lo voy a hacer, con qué actitud me voy a enfrentar y desde dónde me voy a enfrentar a esa situación que no voy a poder cambiar, porque la realidad no se cambia, lo que cambia es la actitud ante la realidad, ¿sí? Entonces, el conflicto ahí está. Ya por alguna razón sucedió aquel conflicto, puede ser conflicto por mala comunicación, por malos entendidos, los conflictos en las relaciones, ahorita vamos a ver los tipos de conflicto, ahí están ya, ¿sí? Entonces, me toca, el desafío es enfrentarlos, pero enfrentarlos de la mejor manera posible. Hay muchos tipos de conflictos, no me voy a meter en el ámbito laboral, porque hay otro tipo de conflictos, ni en el ámbito estructural o político, económico, porque pues no lo acabamos, ¿verdad? Metemos en lo cotidiano, ¿te parece? En los conflictos, en las crisis que se dan, pues en lo más íntimo que tenemos, que es nuestra familia, en donde estamos lidiando en el día a día, ¿verdad? Con los hijos, con la pareja, con la familia, con los padres, etc. Y aquí tenemos algunas crisis que se dan dentro del ámbito familiar. Una de ellas, bueno, la primera serían las crisis del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto de las crisis del desarrollo? Cuando nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Vamos creciendo, haciéndonos primeramente niños y luego adolescentes. Fíjense ustedes, los que somos padres de familia, ¿verdad? La crisis, o recordar fuera cuando nos pasó a nosotros, salimos de la infancia, de la primera y segunda infancia, a los 11 años, 12 años viene este cambio, la pubertad, etcétera, y ahí hay una gran crisis. Pasar de la infancia a la adolescencia, y así vamos, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la edad adulta, y vamos viviendo estos cambios del desarrollo evolutivo, que son, a veces las enfrentamos como verdaderas crisis, ¿verdad? Me ha tocado personas, por ejemplo, que ya llegan pasando los 50 y ya no quieren que el reloj siga marcando, ¿no? Hacia adelante, ¿verdad? Porque quieren mantenerla, pues, de eterna juventud, lo cual es imposible, ¿verdad? Y a veces genera conflicto y crisis en las personas, ¿no? Bueno, ese es un tipo de crisis, las propias del desarrollo evolutivo, pero también tenemos las crisis circunstanciales. ¿Qué es esta crisis? Cuando aparece algo, como una circunstancia, por ejemplo, una enfermedad física de alguno de los miembros, ¿sí? O la muerte repentina, ¿sí? De alguien dentro de la familia, o que en la familia haya vivido un desastre natural, puede ser una situación, ¿verdad?, que se presentó, problemas económicos, divorcios donde no llegaron a buen término, donde hubo mucha desgaste emocional en la pareja y en los hijos, situaciones prolongadas de estrés, todo este tipo son crisis circunstanciales, ¿eh? Este tipo de crisis se pueden resolver, obviamente, ¿verdad?, porque aunque son de carácter imprevisible, pues son temporales, por eso son circunstanciales, ¿estamos de acuerdo? Y luego vienen las crisis estructurales dentro de la familia. Y aquí, por ejemplo, estas crisis es cuando hay una infidelidad, cuando hay una adicción, donde hay una violencia persistente como fuente o forma de convivencia. Estas son estructurales, ¿sí? Afectan de forma más profunda a lo que es en sí el ámbito de la familia, ¿sí? Y que hay, ante este tipo de crisis, a veces hay resistencia al cambio, ¿sí? Ahorita que mencionabas de los programas de escuela para padres, una de las cosas que más queremos hacer conciencia en los padres de familia es que la violencia no educa, pero como somos, a lo mejor recibimos ese tipo de educación cuando éramos pequeños, seguimos perpetuando la violencia y muchas formas distorsionadas de educar. Entonces ya son crisis estructurales, ya están arraigadas ahí, ¿sí? Y a veces hay resistencia a modificar este tipo de conductas aprendidas, ¿no? Y que vamos heredando. Entonces, son crisis estructurales. Y hay una crisis que se llama crisis de desvalimiento. Es cuando, por ejemplo, hay un miembro que requiere de del miembro de la familia que requiere de un alto nivel de atención y de cuidados. Por ejemplo, los ancianos, los enfermos crónicos, los discapacitados, los niños. Y todo esto genera crisis en la familia. Como te digo, no me meto a otro tipo de crisis, pero ahí estamos, ¿verdad? Todos vamos a pasar por esto. Las evolutivas, las del desarrollo, circunstanciales, estrés, desempleo, todo esto, estructurales, cuando ya están más arraigadas en la forma de la convivencia, de la forma de concebir a la familia, y las de desvalimiento, que es cuando hay una situación, podría decir es una circunstancia, pero ya hay una situación de una persona que requiere mucha atención por parte de nosotros. Nosotros en la tanatología, por ejemplo, tenemos un tema que hablamos del enfermo terminal y el cuidado de la familia, el enfermo terminal. Y el enfermo, cuando tenemos un enfermito en casa, genera una crisis en todo el sistema de la familia. No me voy a meter en eso porque también es un tema que podríamos luego, pero es cómo se va moviendo el sistema para readaptarse, ¿verdad?, a una realidad cuando se tiene un enfermo crónico, y si es terminal, pues imagínate, ¿sí? Se va moviendo ahí. Muy bien. Entonces, bueno, aquí podríamos decir que vamos a hablar un poquito sobre lo que son las fases de las crisis. Es algo muy parecido a lo que se vive cuando estamos viviendo un proceso de duelo, ¿no? El duelo es una crisis, bueno, es un proceso necesario cuando el ser humano se enfrenta a algo significativo, a una pérdida significativa. Y que se puede también hablar de una crisis. Una pérdida es una crisis, una pérdida significativa. Entonces, es parecido en las fases de la crisis a las fases del duelo. Viene primeramente, la primera fase se llama fase de desorden, ¿sí? Que es esta primera reacción ante algo traumático o inesperado, ¿sí? Igual que en el duelo, ¿verdad? La fase del shock, ¿te acuerdas? La fase del shock, es donde viene el llanto, la angustia, toda esta manifestación emocional, ¿verdad? Porque las emociones están a flor de piel en las crisis, ¿estás de acuerdo? Por eso a veces nos cuesta verlas de forma objetiva para resolverlas, porque la emoción nos gana, ¿sí? Nos gana, y entonces un problema que teníamos que resolver se transforma en conflicto. El problema, fíjate, es algo objetivo. Es un hecho. Algo pasó ahí. Me quedé sin trabajo. Ese es un hecho. ¿Sí? El problema se convierte en conflicto cuando le agrego lo emocional. Vamos a suponer, voy a la casa y le digo a mi pareja, me quedé sin trabajo. Es un hecho que tendríamos que objetivamente resolver. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué se vuelve conflicto? Y a veces es difícil. Porque entonces viene la parte emocional. Y viene el reclamo de uno y del otro lado. ¿Sí? Pues sí, pero no te quisiste esforzar. No, pero si yo ya sabía que tú no podías, etc. Y viene la interpretación emocional que damos al hecho. Entonces se genera un conflicto y ahí es donde a veces se nos cuesta trabajo resolverlo. Entonces, por eso se habla de la primera fase de la crisis como el desorden, que es se explotan las emociones, ¿sí? Explotan las emociones. Y luego viene otra fase enseguida que se llama la negación, que ya decimos que la negación en la crisis es un mecanismo de defensa, ¿sí? Porque es un mecanismo de no quiero pensar, de ahorita no puedo hacer nada, de actuar como si nada hubiera sucedido. Por ejemplo, cuando se genera una crisis en las relaciones de la pareja, por el alcoholismo de uno de los dos. ¿Qué pasa? Que muchas veces la pareja afectada no quiere hablar de eso, ¿sí? Es un mecanismo de protección, ¿sí? Un mecanismo de negación de protección y no quiere hablar. Cuando, por ejemplo, tenemos a un enfermo muy grave, un enfermo donde el pronóstico no es bueno, ¿sí? Donde ya nos dijeron pues que le queda 2 meses, 3 meses de vida. Y entonces, como es una crisis, ¿verdad? Es una pérdida, no sabemos cómo hacerle y entonces caemos en la fase de la negación. No hay que hablar. No hay que decirle a papá o a mamá que está enfermo.
Blanquita, Perdóname que entre comentar lo siguiente. Estamos por terminar ya el programa y me encantaría que pudiéramos dar algunos tips primordiales y te invito a que sigamos la próxima semana para tocar cada uno de los puntos, porque ahorita estás tocando un punto primordial en el cual muchos estamos transitando, que es la enfermedad de un ser querido y que nos está cambiando la vida y buscamos cómo tener un botiquín inmediato para las emergencias. Tres tips que nos pudieras otorgar, por favor, para terminar en 2 minutos el programa. Te lo voy a agradecer infinitamente y a ver si alcanzamos a leer alguna pregunta. Sí. Muchas gracias.
¿Cómo resolver? ¿Cómo enfrentar? Primeramente hay que separar los problemas de cada área, ¿sí? Porque a veces tendemos a mezclar todo el problema y generamos un conflicto mayor. Entonces, sé objetivo y discierne, porque eso es crisis, discernir, y separar, para separar los problemas de cada área y no tratar de no mezclarlos. Dos, que podríamos, otro tip, no permitir que los pensamientos y las emociones ganen a nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones. Tercero, enfrenta un problema a la vez, ¿sí? Porque si no, no vas a poder resolver. Si se te viene el mundo encima, enfrenta un día a la vez. Trabaja sobre la autoestima y la autoimagen, ¿sí? Porque las crisis muchas veces van deteriorando nuestra autoestima y autoimagen, ¿sí? Y hay que ser perseverantes, ¿sí? ¿Para qué? Para poder, porque no, la crisis no se resuelve de un día para otro, ¿sí? Sino que es un proceso.
Muy bien, Blanquita.
Pues eso te podría decir.
Te lo agradezco infinitamente, estamos cerrando. Amigos míos, por favor, mis consentidos, busquen a Blanca Carrasco, por favor, ya tienen sus líneas de contacto. Nos vemos la próxima semana y recuerden que esto es Coach Consentido. Busca lo que tienes y encuentra lo que eres. Vamos haciendo un bagaje psicobioemocional para poder ayudarnos en esto. Y acuérdense, es un solo por hoy, como dice Blanca. Les agradezco mucho, Blanquita, es un honor coincidir contigo. Si me permites, la próxima semana seguimos. Un fuerte abrazo, saludos a todos y recuerden, en un solo por hoy vamos a tratarnos con mucho amor y mucho cariño. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Blanquita. Un beso. Hasta pronto.